abarcando toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Una dama de blanco figura entre los migrantes cubanos que han encontrado refugio temporal en Panamá, protegidos por la Iglesia Católica. Eugenia Díaz, licenciada en Cultura Física, espera, junto a su hija y nieta, poder seguir viaje hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana nos informa.
Eugenia se incorporó a la oposición en 2009 y en 2013 integró el movimiento Damas de Blanco.
Ser dama de blanco es reprimirte a ti, es reprimir a tu familia, es reprimir a tu esposo, es marginarte de ser cubana.
El 9 de septiembre salió de La Habana a Guyana y de ahí a Brasil, Perú, Ecuador, Colombia. El 21 de diciembre y último llegó a Panamá, donde la Iglesia Católica le ha brindado refugio en la sede de Caridades Católicas. Eugenia conoce el actuar de la policía política y de las turbas represoras en Cuba.
Somos golpeadas, somos ofendidas, somos maltratadas. Nos conducen a centros de concentración donde nos torturan, nos dejan horas sin tomar agua, sin ir al baño, sin comer nuestros alimentos.
En muchas ocasiones las damas de blanco permanecen desaparecidas, según cuenta Eugenia.
Ellos no dicen para dónde nos llevan, van a las unidades policiales y preguntan y llaman, ellos no dicen si están o no están. A nosotros prácticamente nos desaparecen hasta que ellos entiendan y nos sueltan.
En dos ocasiones pidió refugio en la embajada de Estados Unidos en La Habana. La primera vez le fue denegado y la segunda no le respondieron. De ahí que optó por el peligroso y ya conocido camino irregular.
El pueblo de Cuba está desesperanzado y no pienso que habrá cambio, porque como único habrá cambio en Cuba es que el pueblo puede elegir su propio presidente. Yo visualizo que para el 2017 habrá más cubanos fuera de Cuba, mucho más cubanos que ahora.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Dos audiencias del Senado de Estados Unidos debatirán hoy el tema de la posible interferencia de Rusia en las elecciones de noviembre pasado y también escucharán un informe para el presidente Barack Obama. El presidente ordenó a la comunidad de inteligencia revisar si hubo alguna interferencia extranjera en el 2008 durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. Un funcionario estadounidense confirmó que Obama recibirá hoy los resultados de esa investigación y que el presidente electo Donald Trump será también informado al respecto. Tanto la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, concluyeron que el gobierno de Rusia estuvo detrás de un pirateo cibernético en la campaña electoral de Estados Unidos del 2016. El mandatario venezolano Nicolás Maduro nombró como su nuevo vicepresidente al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Asami, y quien sería su relevo si fuera revocado en un referendo en el 2017. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa.
11 nuevos ministros, 4 de ellos diputados, y la designación como nuevo vicepresidente de la República del gobernador del estado de Aragua, Tarek El Asami, uno de los más cercanos a Chávez, anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y le he dicho, Tarek, métete de noche y de día, los dos juntos, a trabajar por la seguridad del pueblo, la paz, la lucha contra los criminales.
Para Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, los cambios ministeriales reflejan que el gobierno de Maduro no tiene disposición al cambio.
Podemos ver cómo el gobierno, frente a la agudización de la crisis, en vez de abrirse, en vez de expandirse, en vez de hacer alianzas, lo que hace es secarse, reducirse, sectarizarse. Este no es un proceso de radicalización, este es un proceso de sectarización de un gobierno que ya expresa a muy pocos venezolanos, ahora expresa a menos venezolanos todavía. La designación de los nuevos funcionarios no tiene nada que ver con la competencia de estas personas en las distintas áreas en las que han sido nombradas.
Las nuevas designaciones colocan a radicales como Elías Jagua en el Ministerio de Educación, quien será el encargado de implementar el nuevo currículo educativo. Prometió reflotar el sistema de salud con ayuda de los médicos cubanos. Durante su primera cadena nacional, vaticinó el destino de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. De acuerdo con la Constitución Nacional, este 5 de enero debe ser juramentada una nueva junta directiva en el Parlamento de una mayoría opositora que ha tenido dificultades para usar el control legislativo en favor de un cambio prometido a los venezolanos para superar la crisis que padecen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es jueves ya, y un día como hoy, pero en 1728 se fundó la Universidad de La Habana. ¿Qué tiempos aquellos y cómo ha cambiado la cosa, Vicky, verdad?
Así mismo.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, disfrutando esta mañana de vientecito y frito.
¿Platanero?
Guayabero. No, el platanero
bien
es
bien. Guayabero.
Este es guayabero, porque yo pensé que iba a ser frío. Y óyeme, nada, dicen que ahorita hay un calor.
81,
sí, quizás a las 12. Cuando la madre naturaleza nos va a dar chance para sacar los abrigos, las mantas y las bufandas.
Sábado sí. Y domingo, dicen.
Vamos. ¿Sábado y domingo? No, es que ha sido un invierno bien caluroso, por lo menos para nosotros, bien caluroso.
Nada de invierno, ha sido nada verano invierno, multiplicado.
Sí. Las botas están cogiendo polvo, no las he podido sacudir. ¿Qué tú dices, Mikey?
Que
el año pasado fue igual. Sí. Yo creo que tienes razón, sí, es verdad. ¿Y tú qué estás tomando, Mikey? Un café con leche. Mira qué bien comienza Mikey la mañana. Buenos días, Mike Vázquez, técnico de audio. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy tenemos muchos temas para discutir, pero quería comenzar porque yo no sé si ustedes se acuerdan que el martes Vicky estaba hablando del optimismo y yo me preguntaba si un optimista nace o se hace. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ok. No, yo me puse a investigar y encontré lo siguiente para enterarnos, porque yo tenía esa curiosidad, pero lo que encontré es que algunos nacen, algunos se hacen. O sea, que no es imposible cambiar de pesimista a optimista. Y yo creo que esa es una buena noticia. Hay personas que irradian positividad y uno los admira. Uno dice, Dios mío, fulano, que siempre está, tú sabes, tan positivo. Siempre estas personas transmiten energía, esperanza, fuerza. Y cuando otros les traen un problema, responden enseguida y brindan ayuda. Son aquellos a los que llamamos optimistas por naturaleza, porque sea cual sea la situación que se les presente, la abordan de manera positiva, aunque realista. Ahora bien, ¿estos optimistas infatigables nacieron así o se lo han trabajado? ¿Esa habilidad de ver el lado positivo de la vida es innata o llegaron a ella como resultado de un aprendizaje? Lo cierto es que los hay que desde que eran niños presentaron esa predisposición al optimismo. Y además su entorno familiar reforzó esa actitud optimista con mensajes que remarcaban que el vaso de la vida estaba medio lleno y no medio vacío. No obstante, señalemos también que otros son optimistas por esfuerzo, consecuencia de arduos intentos por tomarse las cosas de una manera más benévola. Para estos últimos, la capacidad de ver en los obstáculos oportunidades no estuvo siempre con ellos. Partió de una renuncia voluntaria a dejar de amargarse la vida y después, a base de ensayos y errores, fueron dejando que calara en ellos una nueva manera de ver la vida, por el que todo encierra un aspecto positivo en algún grado. Teniendo en consideración esto, el panorama es bueno, porque significa que todos estamos capacitados para aprender a enfrentar el día a día con optimismo y podemos deshacernos del pesimismo recalcitrante con un poquito de esfuerzo. Y como la práctica se hace indispensable, aquí van algunas propuestas, unos ejercicios en esta área que recomiendan los psicólogos. Cuando te ocurra algo desagradable, intenta buscarle una funcionalidad a posteriori. Frases como, lo bueno de todo esto es que, ¿no? O sea, buscarle el lado positivo. O, a partir de esto podemos construir, ¿no? Bueno, nos pasó esto malo, pero de ahí en adelante hemos aprendido y podemos construir de otra manera.
Es que en la vida todo pasa por algo, así que hay que buscarle el lado positivo.
Exacto.
También.
Bueno, cuando surja un imprevisto o un cambio inesperado en tus planes, procura ver las ventajas de la nueva opción que se te abre. Hay múltiples caminos en la vida y todos esconden una oportunidad por descubrir. Encuéntrala y siempre vas a poder aprender algo. Cuando tengas que dar una mala noticia o comunicar un problema a terceros, entrénate en llevar por delante la palabra solución, reflejando la manera proactiva que tienes de ocuparte de lo que te preocupa. Sucede esto, pero podemos abordarlo así. Hay este problema, pero yo tengo la siguiente idea que quizás ayuda a resolverlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál ideas tienen ustedes? O sea, concentrarse en buscar la solución en vez de nos vamos a sentar a llorarnos el problema. Cuando acaba la jornada del día, haz un repaso de todas las personas, conversaciones y actividades que te han aportado positividad, ilusión, energía y satisfacción. Llénate de lo que has vivido antes de desconectarte para dormir. O sea, antes de acostarte a dormir, piensa en tu día. Y piensa en las cosas buenas que te pasaron en el día, porque yo estoy segura que por lo menos una tiene que haberte pasado. Cuando tengas que enfrentarte a una tarea o un nuevo proyecto, concéntrate en los recursos que tienes y no en los que te faltan. Y habitúate en darte autoinstrucciones positivas, realistas, pero que sirvan de estímulo, del tipo yo puedo. Yo puedo, tengo esto bien difícil al frente, yo puedo hacer esto. Ten siempre muy presente como modelo a seguir la figura del entrenador que ayuda a desplegar las potencialidades del alumno o del deportista y utilízalas contigo mismo. Que esté el entrenador al lado del atleta, tú puedes, dale, pa'lante. Pues tú tienes que hacer eso contigo misma. Y cuando no sepas muy bien cómo tomarte con optimismo una circunstancia, imagina cómo lo haría alguien a quien tú admiras precisamente por esa habilidad de levantarse con fuerza tras caerse. Esa persona que tú dices, ay, fulana, siempre está optimista, tú, úsala como ejemplo, piensa, ok, ¿Cómo lo bregaría fulana, que siempre está tan contenta y mirando las cosas del lado bueno? Y quizás ahí encuentras una solución. Así que, para que veas, no es una cosa que no puedes cambiar. Sí lo puedes hacer. Pero, como dicen aquí, ejercicio. Hay que hacer el ejercicio de ser optimista, de mirar la vida desde un lado bueno. Y bueno, y quizás podemos, ¿verdad?, entrarle al 2017 un poquito mejor. Bueno, cambiando de tema, vamos a lo que para mí es, yo creo, misión imposible. Embarazo después de los 50, eso es milagro, Los Ángeles, el cielo pues mira, se abre, los coros pues cantan.
Janet Jackson acaba de parir.
Así mismo.
¿Qué edad tiene la Janet Jackson
50.
Ahora?
50. 50 años.
Dio a luz a los 50. Bueno, es que usualmente la mujer empieza a entrar en la menopausia al final de los 40, a principios de los 50. Las probabilidades de caer en cintas, por lo menos solitas, es baja.
Es que la mayoría pues recurre a la fertilización in vitro muchos casos.
¿Y Janet Jackson usó in vitro?
No sé.
Ah, ok. Vaya, hay que buscar en las internet.
Tú sabes, no, el embarazo de ella fue bastante como que poco mediático. Ella se cuidó muchísimo, solo se vio una foto de ella con esa panzota ya casi al final, pero ella no dio detalles a la prensa de nada. Solamente. Bueno,
vamos a ver si en la internet nos enteramos de eso.
Ella no dijo, ella no habló mucho. Solo se le vio una vez. Así que fíjate cómo es la vida. Pero bueno, algo está cambiando sobre la edad de la maternidad. Las mujeres, a pesar de todo, están aplazando la decisión de ser mamás y la empujan hasta después de los 40. Hay quien dice, hasta que yo no me realice totalmente a los 40. Hay quien tiene la posibilidad de congelar sus óvulos y los deja ahí. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas que pasan en el mundo, pero las estadísticas están demostrando cómo durante los últimos 20 años han aumentado las cifras de mujeres mayores que han quedado embarazadas de todo tipo de raza y de cualquier origen. Aquí en Estados Unidos, pues eso ha sido un boom entre el año 2000 y este año pasado, 2016, y en todo el mundo pues se está viendo la tendencia del embarazo en las mujeres a partir de los 40, subió muchísimo el porciento en casi todos los países. Bueno, es bueno preguntarse si esa es una edad biológica buena para salir embarazada.
Bueno, solamente, no tanto si es una edad buena biológica, una etapa de la vida que de verdad uno quiere
dura,
empezar.
Pero vamos a pensar en esas mujeres que no han podido, por X motivo, tener un embarazo anteriormente y este es el momento en que lo deciden tener y hay que respetarles, ¿verdad? Pero bueno, es duro, pero es lo que ellas han querido y bueno, hay que darles todo el apoyo. Los 50, la edad en que la mujer está más cerca de la menopausia y es el embarazo quizás más peligroso en ese tiempo, pero los médicos tienen diferentes opiniones. Algunos son de la idea de que, como les digo, la mujer no debe sufrir ninguna discriminación si decide tener un embarazo a esa edad, que depende únicamente de la salud de esa mujer y de lo que ella decida por sí misma. Pero fíjense bien, la mujer en la cuarentena tiene solamente el 5% de probabilidades de conseguir un embarazo. Eso sin ningún tipo de método. Solo un 5%, porque la fertilidad va bajando todo, el almanaque va cayendo y van bajando las demás.
El tiempo es despiadado, se cae todo.
Se cae todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A esa edad comienza la obesidad, la alta presión sanguínea, comienza la diabetes, los problemas de la tiroides, las enfermedades del corazón, desgraciadamente en las mujeres comenzamos a partir de los 40 y se afirman en estos 50, ¿no? Los músculos esqueléticos, todo eso se va como que relajando un poco, el sistema cardiovascular también, uh-huh. todo, pero bueno, no es raro, dicen los médicos, que los bebés nacidos de mujeres mayores de 40 años o más nazcan prematuros o que requieran hospitalización debido a las complicaciones. Los bebés, dicen los médicos, pueden padecer problemas respiratorios, condiciones del corazón, problemas de aprendizaje en el futuro. Es por eso que a las mujeres, cuando ya estamos un poquito pasaditas, nos hacen la prueba de sacarnos el líquido amniótico. Sí.
Amniocentesis.
Sí, yo levanto la mano, yo estaba un poco pasadita. En las embarazadas en esta edad aumenta el riesgo de muerte fetal, de parto prematuro, hemorragia posparto y muchísimas complicaciones más. Pero, y ahí va el pero, no todas las mujeres maduras son iguales. Hay que ver cómo es la salud de esa mujer. Hay mujeres que a los 50 están, como decimos aquí, más dura que un jiquí, porque han tenido una salud, sí, una salud excepcional. Han practicado ejercicio durante varios años, tienen un historial de salud familiar y una salud genética excelente. Y tienen un hijo que, ¿para qué? También saca toda la genética del mundo y es súper saludable también. Cada vez más se está escuchando la noticia de mujeres mayores menores de edad que prestan sus vientres para llevar la maternidad de sus hijas. Y también para llevarlo con más de 50 años. Ahora se dio un caso de una señora que prestó su vientre para que su hija, que no podía tener el bebé, pues, ella lo tuvo con 60 años. Está una mujer de 60 años que acaba de dar a luz gemelos. Dios está la doctora mío. En España que tuvo la niña de la que hablamos aquí también. Una mujer china de 64 años ha dado a luz a un bebé el viernes pasado con un niño perfecto, saludable, un el problema, parto.
Ese es el problema, que te dicen en el parto que nació bien, que nació saludable. Hay que esperar 3, 4, 5 meses cómo viene el desarrollo del muchacho. Pasado unos años.
Sí, pero acuérdate, si esa señora de 60 y pico de años le pusieron un óvulo de una mujer joven y un el esperma de los hombres, no importa qué edad tiene, va a tener un bebé sano, porque eso es simplemente el vientre donde se está formando. Si ella se alimenta bien, no hay razón por qué el niño tenga problemas.
Bueno, fíjate, hace una década que esa señora había dejado de ovular y le hicieron una técnica que se llama rejuvenecimiento del útero.
Ok.
Y gracias a esta técnica y la fecundación in vitro, pues esta señora acaba de dar a luz su bebé saludable, súper saludable, hace una semana, como quien dice. Ahora, récord mundial de partos a más avanzada edad lo poseen 3 mujeres indias que tuvieron hijos a los 70 años.
Me cortó la
pena. La última de ellas, Michelle, el pasado mes de abril del año pasado, del 2016. Y antes el récord lo tuvo la española María del Carmen, quien en diciembre de 2006 tuvo un hijo a los 66 años. Desgraciadamente esta señora falleció en 2009 a causa de un cáncer. Dejó un bebé de cuánto, de 2006, 2009, y esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas que los médicos pues están muy asustados, porque son mujeres mayores que van a parir a esa edad y no van a poder pues llevar el desarrollo completo de sus hijos.
Yo te digo, criar a todos esos bebés. Yo se lo creo un egoísmo. Egoísmo de muchas mujeres que quieren satisfacer su gran deseo de maternidad. Pero una mujer de 60 años, de 50 y pico de años, que para...
De 70.
De 70 está fuera es de toda lógica.
Eso es ridículo.
Se tiene que dar cuenta esa mujer que va a ser no la mamá, va a ser la abuelita. Y cuando la abuelita tiene 80 o 90 y se muere, queda la mamá. Pero cuando esa mamá es a mamá y abuelita, ¿con quién se queda el niño? Es el trauma de haber perdido una madre. Es el ejercicio de traumar a un hijo por egoísmo. Porque el sueño de mi vida era ser madre y yo quiero ser madre contra viento y marea.
Mira, acuérdate que la sociedad te señala demasiado, nos señala demasiado. Y acuérdate que hay muchas de estas mujeres que viven en ciertos países donde las comunidades son muy fuertes, donde el medio social es muy fuerte, y donde si tú no tienes un hijo eres mal mirada, tu esposo no es nadie, tú no eres nadie. Y las mujeres a veces pues se ven decididas a tomar toda esta decisión de tener un hijo a esta edad, por todas estas cosas, por presiones sociales. Yo pienso que hay quien no tiene hijos antes porque no puede. Llega un momento de la vida en que tiene más de 40 años y dice, bueno, ahora puedo, ya me realicé, no sé, quizás sea egoísmo, quizás sea para llenar el vacío que tiene, no sé.
Ahora,
no,
mira
no
la,
sé.
La doble moral, porque cuando ellos tienen 75, 80 años y están teniendo hijos, nadie dice, ay, él es un egoísta.
No, como le levantan el ego.
Entonces hay una doble moral aquí.
Hay doble moral, sí.
También porque el rol de madre siempre se ve como más importante que el rol de padre. Entonces imagínate, tú tienes un bebé a los 60, no vas a vivir para que criarlo hasta la adultez, eres un egoísta. El hombre hace lo mismo y él no es un egoísta. No. Él es el cheche de la película.
Él está campana.
Como siempre, pero bueno, la doble moral.
Sí, hay que ver también todo, como les digo, todo lo que hay en el trasfondo de cada persona y de cada mujer que decide llevar adelante un embarazo después de esta edad, después de los 40.
40.
Bueno, ya, después de los 40, las probabilidades van bajando. Yo tengo una amiga que salió embarazada a los 49. Nada de in vitro, ni no. A lo natural. A los 49. Janet Jackson, la cantante, también salió a los 49. Pero ella no ha hablado de si fue natural, si fue in vitro, que ella congeló sus huevos antes. Ella no ha hablado de ese asunto, así que...
También yo creo que para eso hay que tener un nivel económico.
¿Para hacerse in vitro?
Y para cuando una mujer de esta de 60 y pico de años sale, que es como la doctora esta...
La doctora española.
Son gente que tienen la posibilidad, mujeres que se pasan 4 y 5 meses en cama, también, haciendo un reposo absoluto. ¿Qué mujer que tiene que trabajar, que tiene otros hijos, que tiene otra función? Una mujer trabajadora no se puede permitir ese lujo. Eso también te da la visión a ti, que para también tomar esa decisión no solo es egoísmo, sino es economía.
Pero hay quien dice, lo voy a tener y punto. Y no mira más allá, Vicky. Quieren el hijo y lo quieren a toda costa y luchan por llevar el embarazo al final y lo tienen y punto. Yo tengo un caso así, lo conozco de cerquita, de más de 40 y al final y ya, hasta está ahí, en Cuba, en la esquina prácticamente de mi casa. Uh-huh. Así que...
Che.
Sin la super economía.
Y no tuvo tratamiento especial. Por ejemplo, tenía que ir hasta Holguín a verse con un...
Claro que sí. Todo eso, porque acuérdate que San Germán es un municipio pequeño. Y tú para verte todo tienes que ir a la cabecera provincial. Así que imagínate. Pero sí, la gente decide tenerlo y echar para adelante y lo tienen y punto. Y no miran más allá.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura, dice, buenos días corazones por la ciudad de los parques, gracias a Dios. Bien, pasamos el 31 bien tranquilos, mi esposo y yo, aquí pusimos música bien alta para nosotros y la cuadra, y los vecinos contentos y oyéndola bien. Tengo una vecina que los otros días dijo que hacen muy bien que le den golpes a los disidentes, porque ellos dicen que se recibe $20. Me insulté, perdí la cordura y estoy loquita porque se troque para darle yo a ella. No me habla ni me mira, pero la tengo en la mira. Bueno, saludos para todas y todas y que este año nos traiga cositas buenas y ricas, aunque tengamos que esperar el mes de noviembre. Ay, chica, que no sea hasta el mes de noviembre, que sea ya, Laura.
Y tranquila, tranquila, sí. No se me ponga agitada.
Bueno,
no,
chica, pero o sea, es que la estupidez que dijo esa mujer.
Sí,
¿sí?
Pero no vale la pena.
Pero es provocando.
No vale la pena dejarse provocar.
Sí, es verdad, Laura. No le hagas caso a esa mujer. No te vayas a meter en problemas.
Eso.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa y regresamos. No se vayan.
Me llamo Roxana Romero y soy reportera de Martí Noticias. Yo creo que nuestra misión para Cuba es fundamental, primeramente porque ofrecemos una noticia que es objetiva, ya que sabemos que las noticias en Cuba son controladas, y por esa razón primaria nuestra misión y nuestra responsabilidad es fundamental para los televidentes y los radioyentes y los que se conectan a la web en Cuba. Mi nombre es Roxana Romero y somos Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Intervención.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba, y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente, y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del filósofo francés Voltaire, que dijo: piensa con mente propia y deja que los demás disfruten del derecho a hacer lo mismo. Piensa con mente propia y deja que los demás disfruten del derecho a hacer lo mismo. Voltaire.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Estudia toda oportunidad, que el progreso llega a ti, pero va a llegar con mucho cuidado. Hay cambios en tu casa, en tu hogar, y una figura importante de tu familia va a necesitar de tu atención. Ve con calma, Aries, tómate el tiempo necesario. Cuando vayas a expresar tu opinión, hay personas muy susceptibles a tu alrededor. Los números de suerte de Aries: el 12, el 6 y el 51. Tauro. Cambios a tu alrededor pueden ponerte un tanto en alerta y temer que te afecten a ti. Si estás preparado emocionalmente, no te afectarás. Si lo resistes, te será más difícil aceptarlo. Una amistad es puesta a prueba. No dejes de divertirte y de sacar tiempo para lo que te guste hacer. Los números de suerte de Tauro: el 31, el 14 y el número 9. Géminis. Muchos pedirán tu ayuda, tu consejo, tu cooperación. La suerte está contigo, Géminis, y puede que recibas algún dinero que te debían de juego o inversiones. Cambia aquello que no está funcionando para ti. Busca tu zona de bienestar, de confort. No te olvides de aquellos de los que tú necesitas y te necesitan, Géminis. Los números de suerte en el día de hoy: el 31, el 23 y el número 5. Cáncer. Nuestra amiga Idania es Cáncer, así que escucha bien, Idania, está buenísimo tu signo hoy. Escucha, aun cuando la situación económica no parezca tener una solución, el universo se está preparando para brindarte la oportunidad que tú esperas. No te olvides de revisar más de una vez los detalles de última hora. La prisa al hacer las cosas solo nos hace cometer errores. Los números de suerte de Cáncer: el 3, el 21 y el número 25.
Y seguimos con Leo. Leo, la energía planetaria resalta tus encantos personales y muchos del sexo opuesto se sentirán atraídos hacia ti. Si te quedas con tus amigos con que no te abres hacia algún nuevo concepto, pues mira, no vas a llegar lejos. El cambio significa progreso y tú debes empezar algo nuevo y diferente, Leo. Números de suerte: el 17, el 1 y el 7. Virgo, lo que tenga que ver con religión, metafísica, educación y viajes al extranjero está excelentemente bien aspectado por la energía planetaria. El cosmos te ilumina y te educa, tu familia te apoyará, pero se impone saber cómo comunicar tus deseos de una forma más sutil y convincente. Números de suerte: el 23, el 6 y el 7. Libra, la acción se hace presente, tu vida llevará ahora nuevos caminos a nivel personal. La amistad de una persona puede cambiar su rumbo al descubrirse algo inesperado o misterioso. Buscarás personas que compartan contigo a un nivel espiritual y que compartan tus mismos ideales. Números de suerte: el 40, el 35 y el 2. Escorpión, periodo de cambio, sorpresas agradables y también no tan agradables. Y mucha excitación, todo se renueva de una forma u otra parte. De la mayoría de los signos de este nativos de este signo encontrarán cambios. Los planetas te proveerán de toda la energía necesaria, pero no debes abusar de tu cuerpo yéndote a extremos. Números de suerte: el 8, el 15 y el 29.
Bueno, continuamos con Sagitario. Te concentras en tu profesión, negocio o labor. Tu espiritualidad se fortalece y disfrutarás inmensamente al contribuir, ayudar o socorrer a otros. Todo lo que tenga que ver con retiros, conocer más sobre tus poderes y tu yo interior será de mucho estímulo y crecimiento personal. Los números de suerte de Sagitario son el 9, el 21 y el 17. Capricornio, el amor se encuentra presente en tu vida, ya sea para encontrar a esa persona deseada, así como para renovar una relación actual y para descubrir el velo y ver realidades. Tienes que pensar muy bien en lo que expreses y tener en cuenta que solo dando amor se recibe amor. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 11 y el 28. Acuario. Amistades y vida social serán los dos temas principales por el momento. Tu profesión requerirá más esfuerzos de tu parte, pero si estás involucrado en lo que te gusta hacer, será más un placer que una obligación. Para muchos, se presentan viajes y gratas noticias de algo que esperan. Los números de suerte de Acuario son el 24, el 2 y el 4. Y por último, Piscis. Serás muy cuidadoso en cuestiones de amor. Sacas de tu vida a quien no te hace feliz. Eliges con quién compartir tu amor y felicidad. Te quedas con esa persona que te demuestre su amor intensamente y sin condiciones. Tu belleza, tanto física como espiritual, resplandece y brilla como nunca antes. Los números de suerte de Piscis son el 17, el 2 y el 6. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 669. 669. El de la mañana, 499. 499. El pick 4 de la noche, 3698. 3698. Y el pick 4 de la mañana, 7507. 7507. Siete. Y bueno, vamos a dar abrazos porque son muy buenos.
Cuando yo me encontré esto como receta, dije, ay, mi madre, están recetando un nuevo tratamiento. Pues sí, amiga.
Hay veces en que tú necesitas solamente eso, un abrazo.
Pues dicen que sí, que como cosa buena, aunque no te lo mande el médico, como mínimo 4 abrazos al día te va a cambiar la vida. Este gesto sencillo puede mejorar nuestra calidad de vida. Ellos dicen que sube la autoestima, baja la presión arterial y nos da una sensación de paz. Estos cabezones, que como yo siempre digo, están en toda, dicen que el abrazo es beneficioso para todos. Cuando abrazamos y nos abrazamos, todos los órganos de nuestro sistema se activan. El corazón, el cerebro, los sensores de nuestra piel y nuestro sistema endocrino. Así que no solo el que están abrazando, sino el que está dando el abrazo. Este gesto nos beneficia con una energía extra y una sensación de paz y equilibrio. Pero no es todo. Más que una palabra de aliento en momentos difíciles, el intercambiar abrazos en estas situaciones, las personas están... ¿Cómo se ponen? Más susceptible a despertar el niño que lleva adentro. Y uno se siente, como digo yo, blandito, feliz. Ese abrazo le hace recordar cosas, le hace sentirse seguro. Ellos lo sostienen así categóricamente. Son dos investigadores. Y ellos dicen que los abrazos nos libera de preocupaciones y nos hace disfrutar más las cosas. Según unos psicólogos que han trabajado con estos dos investigadores, el simple acto de abrazar no se siente solo en el cuerpo. Está demostrado que este simple gesto reduce la segregación del cortisol, del que aquí hemos hablado en varias ocasiones, esa hormona que se produce en el organismo ante situaciones estresantes. Eso explica que por qué propicie la hormona de la oxitocina, que es función del individuo cuando se siente bien cariño. Bien, se siente protegido, cariñoso, querido. Así que al levantarse la oxitocina, producida por respuesta al cortisol, uno se siente bien. Su efecto químico también está relacionado con la bondad social, cuyo objetivo es la función de conectar a unas personas con otras. Y los cabezones agregan que una mirada, una caricia, la proximidad y el contacto son gestos necesarios para tener una buena calidad de vida, y todo eso se cierra con un buen abrazo. Según alguien es tocado, acariciado o abrazado, dicen los cabezones que los receptores de la piel también se activan y mandan señales al nervio vago del cerebro, que es el responsable de reducir la presión sanguínea. Esto se elaboró en un estudio que son cabezones de aquí de Miami. Aquí en la Universidad de Miami se hizo en el 2010 y se dice que a más abrazo, menos presión sanguínea. Algunos expertos aseguran que son recomendables 4 abrazos diarios para vivir bien. Todos los tipos de abrazos sirven. la de un amigo, la de un padre, la de una madre, incluso ellos dicen hasta de un desconocido. Pero ustedes que son madres, no hay abrazo como el de un hijo,
ay, como
¿verdad?
El de un hijo, sí,
nos
claro.
pone, nos llena y nos deja
nos
como,
derrite.
Por ejemplo, yo ahora que mi hija estuvo aquí, ya se fue ese abracito que me dio al final antes de irse.
Es ese te dura.
Si, niña, como loco. Un grupo de investigadores dicen, nosotros desde nuestro centro salimos a dar abrazo a la gente. Y aunque en un principio la gente se muestra reacio, luego lo disfrutan mucho. Y no son los únicos que practican el abrazo. Este abrazo que puede decirse que es un acto altruista. La iniciativa ya había comenzado en el 2004 en Australia y fue dada para superar la situación de desamparo a la que se enfrentan habitualmente los ciudadanos por allá por Australia. Son como son las condiciones adversas, los estragos de la crisis, los problemas sentimentales o otros problemas de cualquier índole. Para los seguidores de este movimiento, el abrazo es un acto de cordialidad y calidez y tiene como finalidad impulsar la interacción afectiva entre los individuos. Los abrazos son un gesto recomendado para todos, pero están especialmente indicados para aquellos que padecen desórdenes emocionales y es muy efectivo en la terapia grupal. Es una actitud que se está perdiendo. Los seres humanos estamos alejándonos de sentir la necesidad o de dar o de recibir abrazos debido a la sociedad en la que vivimos. En ella hemos perdido ese contacto con el otro, esa relación que debemos tener con el otro, de compartir con el otro. Gracias a esta iniciativa, estos científicos comenzaron a estudiar los efectos de los abrazos en las personas, área que se denomina abrazoterapia. Y que en los últimos tiempos, se ha demostrado que produce una consecuencia muy positiva en individuos que padecen estrés, depresión y otros trastornos afectivos. El objetivo de esta terapia es generar una sensación de bienestar que obtenga múltiples beneficios a la persona que está sufriendo un proceso. Los cabezones afirman que el 15% de la población padece depresión. Trastorno que está caracterizado por la falta de tener voluntad, de tener energía, de tener iniciativa, la falta de tener placer por las cosas, y abrazar puede ayudar a mejorar los resultados del tratamiento en los trastornos emocionales. Figúrense que una investigación de la autoestima reveló que los abrazos también reducían de forma significativa la preocupación por morir y mejorar la actitud ante los miedos existenciales. También advirtió que el contacto físico y los abrazos son cada vez más importantes y necesarios, pero ¿cuándo? Cuando ya se va cumpliendo años. Hay que abrazar a los abuelitos, a los padrinos, a los tíos viejos. Esa gente necesita de abrazos. Los resultados mostraron que cuando más frágil somos, más importante es ese contacto para la buena salud. Otro estudio ha demostrado que la soledad, particularmente asociada a la edad, tiene efectos muy adversos en el bienestar y que los abrazos ayudan. Así que
ustedes recuerdan aquí cuando hablamos de la muchacha que puso un negocio de dar abrazos, creo ella, que fue en Nueva York.
En Portland, Oregón. Ella se llama Sam.
Ajá.
Ella cobra $35 por media hora.
Ay.
Uh-huh. Y 60 por una hora.
Ay, está bueno.
Y si tú necesitas la noche entera, 300. Y es solamente abrazo y con ropa. No se pongan a pensar mal. Pues ya veo a Raúl Tapané, que está ahora de técnico nuestro, mirándome así con los ojitos abiertos. No, es simplemente te dan un abracito y ya.
Pero más como te hice un abracito toda la noche.
Bueno, tú sabes cuando
tú vas a estar parado toda la noche ahí.
No, acostado. Tú sabes cuando tú te acuestas con tu pareja y te pasan el brazo por encima, pues eso es lo que ella hace. Ella te pasa el brazo por encima y está contigo la noche entera, vestido todo el mundo y más nada. Todo muy profesional. Y ella dice que ella es una abrazadora profesional. Professional.
¿Tú sabes que hay otra?
Hogger.
Hay otra en Nueva York que se llama uh-huh. Kimberly. Ajá. Esta cobra $80 la hora.
Bueno, Samantha es más barata. Ajá, 60. Es porque en Portland las cosas son más baratas que en Nueva York.
400 por la noche entera.
Ah, ya tú ves.
Ajá. Dice que se pone un pijama de franela, guarda las fotos de su familia y recibe a clientes en su habitación. Y bueno, uh-huh. Todo se mantiene estrictamente en el ámbito platónico, le da palmaditas cariñosas.
¿Cuántos equivocados no se habrán? Porque yo no creo que...
Da abrazos de oso, etcétera, etcétera, pero hasta ahí.
Sí, esta chica Samantha tiene su estudio y tú vas al estudio de ella a que te den un abrazo media hora, $35. En Japón también hay este servicio, bueno, en Japón hay alquiler de novio,
demasiadas cosas.
En Japón hay otra cosa.
Hay tanta soledad en el mundo.
Sí, pero es la realidad y una de las cosas que se está hablando de que en el mundo hay más gente viviendo sola, ¿ok? Por divorcios y por diferentes razones. Hay más gente viviendo sola y hay mucha gente que le hace falta ese toque físico, que te pasen la manita, que te den un abrazo. No estamos hablando para nada de sexo, no estamos hablando de eso. Es simplemente el contacto físico que se tiene pues cuando tú tienes a tus hijos en la casa o tienes a tu esposo o a tu esposa, novio, novia, lo que sea.
Hay hasta un sitio web.
¿Para qué? ¿Para abracitos?
Dice aquí Cuddle Comfort.
Ajá.
Y sí, tiene alrededor de 18,000 miembros.
¿Y
qué? Tú puedes subir fotos, perfiles y encontrar a otros que estén interesados en acostarse abrazados sin sexo.
Ah, ok. Mira, yeah. Eso es como una página de buscar novio, pero es buscar abrazo.
Así es la vida.
Ay, mira,
a mí me gusta mucho la psicología del latino en ese sentido. A qué? Nosotros nos es más fácil recibir y dar un abrazo que a los anglos.
Ah,
tú te le acercas y te miran así como si tú...
Sí.
Porque yo que soy tan manoseadora. Sí, porque de verdad yo tengo ese defecto. Manoseadora, besuqueadora, acariciadora. Aquí tuve que aprender a contenerme. Y yo creo que es parte también de eso. Dicen que lo que es la psicología del lugar.
Es el concepto de espacio personal.
La psicología
el
que
anglo,
se tiene.
El anglo
figúrate
tiene más,
tú, que yo llegue a Japón. Y bueno, hago un grupo de amistad.
No, tú no puedes tocar
no
un japonés.
Yo no puedo tocar a nadie.
No lo puedes tocar.
Por eso están tan chivados.
Todavía
ellos... Fíjate tú, si yo te veo, tú eres mi compañera. Chin, chun, chen. Y yo te veo así todo. Y digo, ay, chin, chun, chen, ¿qué te pasa? Y te quiero dar un abrazo
no,
y un apretón.
No.
Se muere chin, chun, chen.
No, se puede.
Sí, es la psicología del medio.
Mira, aquí hay algunos sitios donde tienen límites. Ponen límites. El cliente tiene que firmar como un contrato de lo que él permite o no.
Ajá.
Y hay un otro negocio en Oregon que se llama como que abrázame a mí un poco, apapáchame un poco, ¿no?
Ajá.
Se permite tocar las piernas, pero no por encima del muslo. Y la empresa usa cámaras de seguridad para monitorear las sesiones de abrazo.
Pues claro, para que no venga alguien y diga después que te hostigaron sexualmente.
Lógico,
o por eso yo me imagino que tienen que tomar muchas precauciones, pero sí hay muchas diferencias culturales en cuestiones de espacio. Fíjate, los latinos usualmente se paran más cerca uno de los otros para hablar que, por ejemplo, los anglos. Tú sabes,
y la cultura.
Y tu concepto de espacio cultural también cambia, porque si tú vives mucho tiempo en un país anglo y de momento te vas a Latinoamérica donde se te pegan, tú te vas a sentir que te están... No, que la persona está demasiado pegada.
Sí, claro.
Esas son diferentes culturas. Bueno, nos escribió nuestra queridísima amiga Idania. Dice, enhorabuena para todas en este año prometedor. Muchísimas gracias a Exilda Arjona. Es cierto lo que dice mi signo. Siempre serán bien recibidas en los hogares cubanos. Las queremos mucho. Un besito para que el bienestar las alumbre con nitidez. Que Dios las bendiga siempre. Y mil y un abrazo para que todo cambio positivo sea efectivo. Así que ya saben, entren por la mañana a nuestras casas, que seguro que por aquí están sus abrazotes.
Ah,
ay, bueno. Nos tenemos que ir en la guaguita para que nos den abrazos. Y nosotros dar abrazos también. Y Dania, un abrazo para ti también. Nos escribió Félix. Dice, buenos días, Michelle, Exilda, Vicky y Joni. Hablando de abrazos, uno bien grande para ustedes, cargado de todo mi cariño, afecto y bendiciones para todas ustedes. A Vicky le transmito un saludo del profesor Amador Blanco desde Caibarien Y de mi parte, un besote grande para mis bellezas. Como siempre, las felicito por la excelente labor que realizan día a día. Y yo personalmente invito a todos a buscar sus blogs de belleza en Facebook. Nosotras no tenemos ningún blog de belleza. No es, la página de Con Voz Propia no es maquillaje y vaina. No, no, no. Gracias, Félix. Dice, donde son Con Voz Propia, Martí. Les saluda afectuosamente Félix Llerena. Sí,
bueno, Félix, llévale mi afecto amador, por favor.
Ok, Félix, ¿oíste? Que le mandes un beso y un abrazo a Amador. Y sí, nosotras estamos en Facebook en Con Voz Propia, Martí. También se pueden comunicar con nosotros por ahí. Félix, muchas cosas buenas. Después nos tienes que contar un poco más de lo que estás haciendo. Nos escribió Ada Rosa. Dice, gracias, amigas, eres muy atenta. Te voy a agradecer. Lo otro, pues estuvieron días sin oírlos, pues yo no estaba aquí. Deseo enviarle un cariñoso saludo a Anaita, Jaimel, Márgara, Merce y en especial a Leonid y su esposa. Tuvo un hermoso detalle en una hora muy mala para mí y jamás olvidaré, porque todo ha sido por mediación de los grandes programas de esa emisora, que al menos nos dan esas grandes amistades que son sinceras de verdad. A todos ellos les deseo un 2017 lleno de cosas buenas, igual para ustedes. Hablaron de las novelas brasileras, pues por la noche están transmitiendo Rastros de Mentira con ese gran actor que fue el Rey del Ganado.
Ay, me encantó.
El Rey del Ganado, sí.
Ajá, la que se acabó antes. Antes se llamaba Imperio.
La anterior a esa.
Ajá. Para el que tiene cajita por Cubavisión Internacional, dieron La Vida Sigue por DVD. Está la presencia de Anota. Sí, aquí gustan mucho esas novelas cubanas. Están repitiendo lo mismo con lo mismo, nada nuevo, tú sabes. Deseo que todo les vaya bien y que Dios las bendiga. Muchos besos de Ada Rosa. Bueno, Ada Rosa, un abrazo para ti. Y bueno, yo estoy segura que Leonid y Márgara y Merce y Anaitati y Jaimel están escuchando el programa, escucharon tus saludos y saben que tú estás todo agradecida de toda la ayuda que has recibido. Un abrazo para ti, Ada Rosa. Nos escribió Libertad. Libertad quiere escuchar El Ángel. Pero para El Ángel, Libertad, eso lo hacía nuestra queridísima Hilda, que en paz descanse. Y eso uno necesita la fecha de nacimiento y la hora en que la persona nació. Así que dice que en estos días ha sido imposible oír el programa por la interferencia en su zona. Así que dice, también quiero pedirles que feliciten a mi esposo Bernardo Arévalo Padrón por su cumpleaños en el día de hoy.
Ay, ¡Felicidades!
Bernardo, muchas felicidades. ¿Nos dice cuánto cumple?
52, ay, o sea que está súper bien.
Sí, ya he visto fotos y está.
Es un nene.
Cuídalo. Como está la calle de mala, ya tú sabes.
Oye, que se cuide ella.
No, y a él.
No, ¿por qué?
Dice, porque él es un maravilloso hombre.
Ah, sí, pero que se cuide ella primero y después lo cuide.
Y está la calle malísima.
Bueno, ellos, los dos son Capricornio. Ella cumplió el pasado primero. Dice que van a tratar de sintonizar hoy, así que espero que estén en sintonía. Me mandas las horas de nacimiento. Voy a ver si te puedo buscar la información, pero ese era el área de Hilda. Ella era una experta. Voy a tratar, pero yo no creo que yo puedo llenar esos zapatos. Dice, bueno, reciba nuestro más sincero deseo, que siga el programa con el éxito logrado. Saludos cordiales para todo el colectivo. Hasta otro momento, Libertad. Bueno, Libertad, un abrazo para ti. Y Bernardo, mucha salud, mucha felicidad en tu cumpleaños. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con Voz Propia. Que tengan un buen día. Chao.
papi, revoltillo pa' tu bolsillo.
El revoltillo, papi, con Ramón Morel de Oro, papi, y Gilberto Reyes.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No te onda para la intriga.
Se lo robo.
Se use.
No te onda para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te onda para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.